Juan Carlos Dollenar, Juan Gavito Soboli, Juan Grompone y Oerín Sartú. Otro tema de estas horas, que para muchos fue sorpresa, pero que nos interesa por este motivo también volver a él y escuchar la opinión de ustedes. Tiene que ver con el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que pidió al gobierno que modifique la ley de negociación colectiva, aquella que significó mucha discusión el año pasado, aquella que aprobó el Parlamento por el mes de octubre. El planteo fue realizado tras el amparo que meses antes había presentado la Cámara de Comercio, lo había hecho junto a la Cámara de Industrias y también con la Organización Internacional de Empleadores. En su argumentación, la OIT sostiene que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma. ¿Quién arranca? Silencio en la sala. Bueno, Juan está por allí. A ver.
Esto, primero el telegrama. Esto es el avance de la sociedad capitalista, el avance en el mundo de la sociedad capitalista, que es uno de los temas que más me, no voy a decir que me entusiasma, pero más que he estudiado, que me preocupa más. Es clarísimo que el mundo no es el mundo de 1960, ¿no? Esto en 1960 jamás hubiera ocurrido. Es decir, estamos en un mundo en que China avanza rápidamente hacia ser un país capitalista, es decir, que todo el bloque socialista ha desaparecido. Es decir, hay cambios de fuerzas enormes a nivel del planeta. Y esto es un reflejo de que la posición sindical cede frente a la posición patronal. Es decir, es un avance claro de la sociedad capitalista. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento.
Yo creo que creo que sí, que de alguna manera algo de lo que dice Juan Grompone es cierto. Digo, lo que dice él es cierto. Creo que hay otro aspecto que desde mi punto de vista tiene dos aspectos este problema. Por un lado está el tema concreto del pronunciamiento de la OIT, que de alguna manera le pide a Uruguay, porque la OIT tiene debilidades para hacer, como casi todo el derecho internacional, tiene dificultades para hacer cumplir sus dictámenes y fallos.
Es una recomendación.
Sí, es una recomendación que en definitiva va después al Consejo de Administración y puede generar algún tipo de pronunciamiento, pero no tiene mecanismos coercitivos para hacerlo vigente. Pero de todas maneras, yo creo que hay algunas cosas que son errores dentro del dictamen de la OIT, del Comité de Libertad Sindical, ¿no? Por ejemplo, sostener pedir que se repongan decretos que permitían la intervención policial directa para desocupar fábricas, es no darse cuenta de que eso es violatorio de una norma de jerarquía superior que es la Constitución y del debido proceso, que se supone que es un principio de derecho internacional garantizado como derecho humano. Esto quiere decir, el contrato de trabajo es un contrato. Los contratos, la policía no está para hacer cumplir los contratos. Los contratos se deben hacer cumplir a través de la justicia. Y en el Uruguay está perfectamente, yo no sé si fue suficientemente clara la defensa de Uruguay en ese punto, está perfectamente garantizada a través, podrá ser más efectivo, más eficaz o menos eficaz, llevar más tiempo, llevar menos tiempo, pero como cualquier otro contrato, está respaldado por el Poder Judicial. Nada impide que el empleador reclame. A ver, para poner un ejemplo, si yo tengo un inquilino y el inquilino no se quiere ir, yo no llamo a la policía y lo hago sacar de la oreja. Voy al juzgado. Bueno, si yo tengo una empresa y en esa empresa hay un proceso de ocupación, no puedo hacer entrar a la policía y sacarlos de una oreja, tengo que recurrir al Poder Judicial. Es un contrato. Me parece que ese es un punto de vista que se ha perdido y que ahí hay un error de apreciación, me parece, del Comité de Libertad Sindical.
Sí, yo creo que perdón.
Sí, no, y la otra cosa, pero me parece que hay un aspecto mucho más importante en esto que nos está planteando, que quedaría para un debate, que es cuál es la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional. Digo esto porque el derecho nacional, de alguna forma, tiene alguna forma de control por parte de la ciudadanía. El derecho internacional realmente es muy poco democrático. La OIT es muy poco democrática. fíjense que un organismo que tiene de 28 estados, de 28 integrantes representantes estatales que tiene en el Consejo de Seguridad, 10 son asignados a los países con más desarrollo industrial, con nombre y apellido, ¿no? Son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, en fin. Está Brasil, creo que es el único latinoamericano que está. Realmente decir, como lo es la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU es la cosa más poco democrática. Lo que yo estoy queriendo plantear es que esta idea que se está imponiendo de que el derecho internacional opera por encima de las normas nacionales es un tema que debería ser discutido, porque el control que la ciudadanía tiene sobre las normas del derecho internacional y sobre los fallos de los organismos internacionales es muy, muy, muy escaso, por no decir nulo.
Yo estoy de acuerdo con Onir, pero creo que, supongo que él también estará de acuerdo conmigo, que esto es así para todos los casos, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Para todos los casos, no solo cuando el derecho internacional está de acuerdo conmigo.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
No lo digo por ti, sino lo digo. Somos bastante discrecionales.
Este es un problema que la izquierda. Sabés que tenés enorme razón.
Y en eso.
Este es un problema que la izquierda.
Lo maneja muy mal.
En el área de los derechos humanos, a través del tema de los derechos humanos, ha legitimado la intervención directa del derecho internacional.
Exactamente. Por eso lo decía, pero digo, para no.
Totalmente de acuerdo.
Para no irnos del tema. Creo que también estoy de acuerdo con Oinir, la legitimidad de la OIT, como de todo este organismo internacional, es discutible, pero es el organismo reconocido internacionalmente en materia laboral, más allá de todos sus problemas. Y en tercer lugar, también estoy de acuerdo con Oinir, que se equivoca cuando dice habría que restituir un decreto. Me parece que no es competencia la OIT decir qué decretos o qué leyes habría que restituir. Sí da recomendaciones, y ahí vamos a, para mí, el problema de fondo. El problema de fondo radica en el derecho al trabajo de quienes no están agremiados y no están de acuerdo con una determinada medida sindical. Este es el problema de fondo, que de alguna forma está resaltando la OIT, que yo coincido que es un viejo problema no resuelto acá, y que el sindicalismo uruguayo tiende a pensar, no solo el sindicalismo uruguayo, perdón, en general el sindicalismo de origen marxista-leninista siempre ha tendido a pensar que cuando una huelga la decreta un sindicato, todos los trabajadores tienen que acatarla, o cuando una medida la decreta, todos los trabajadores tienen que acatarla, y la ocupación termina siendo el que se acate la medida por medidas violentas, ¿verdad? Porque yo me instalo dentro del lugar de trabajo y no permito que ingresen los otros trabajadores. Esto yo creo que es un viejo problema y estoy de acuerdo con la resolución, con la recomendación de la OIT, porque avanzamos en un sentido mucho más democrático y representativo de los derechos que tienen los que participaron en las decisiones y los que no están agremiados y que tienen derecho a no estar agremiados o a no participar. Sobre todo en un país donde estas decisiones, no es el único, pero donde estas decisiones se toman en asambleas militantes a mano levantada y no hay garantías para la toma de decisiones de estas medidas como son las ocupaciones, los paros, etcétera, ¿verdad? Yo sé que este es un tema más que delicado para la interna del sindicalismo. El sindicalismo uruguayo es un sindicalismo al cual yo le reconozco muchas virtudes, ojo, comparado con otros sistemas sindicales en otros países, le reconozco muchísimas virtudes al uruguayo, pero también hay que saber marcar dónde están los defectos y los problemas. Este ha sido uno, y la ocupación, me parece que ha sido el exceso que se ha permitido por parte del gobierno Frente Amplista, que me alegro que la OIT haga esta recomendación.
¿Qué dices, Juan, que estás por allí?
Un poco sorprendido porque la historia, digamos, del sindicalismo uruguayo y de toda la cuestión de las relaciones laborales es la historia de la admiración de la OIT y de su tripartismo. Y la posición de recibir bien, ya no los convenios internacionales, sino las opiniones y las recomendaciones de la OIT. Pero resulta que cuando esas recomendaciones no son favorables a los puntos de vista actuales, entonces ya la institucionalidad OIT ya no me parece tan bien. Tiene esto mucha...
¿Quién dijo eso, Juan?
Mucho parentesco con lo que vimos la semana pasada en relación a Cuba y la autodeterminación. Quiere decir que tiene que haber para mí un sinceramiento en el sentido de que si hay recomendaciones basadas en algunos criterios generales que reflejan lo que es el deber ser, deberían ser por lo menos atendidas. Distinto es cómo yo resuelvo, en definitiva, esas tensiones entre el derecho de algunos trabajadores a la huelga, el derecho de otros trabajadores a trabajar y el derecho de los propietarios a tener acceso a los bienes de producción que son de su propiedad, que es su empresa. Y ahí hay todo un tema que refiere a la legitimidad de las decisiones de los sindicatos. Hay decisiones que aparecen incuestionables porque son tomadas por abrumadoras mayorías o por medios que nadie puede cuestionar, pero ha habido otros casos donde hay algunas direcciones sindicales francamente minoritarias que, por razones que muchas veces tienen que ver con las realidades de la empresa, pero otras veces tienen que ver con motivaciones totalmente ajenas, en función de sus posturas incluso ideológicas, paralizan una empresa, paralizan un bien que, más allá de la propiedad del patrono, es un bien colectivo en el sentido de unidad de producción, cuando hay una mayoría de trabajadores que están en contra de ello. Entonces, eso tiene que ser resuelto de algún modo, y creo que es una realidad que no podemos soslayar. No siempre el sindicato tiene razón, porque, por supuesto, tampoco no siempre no la tiene. Pero quiero decir, no creo que esté bien poner en un mismo nivel el derecho del trabajador y el derecho del sindicato. El derecho de un trabajador tiene que ser sopesado con los derechos de otros trabajadores, y en definitiva, por vías democráticas, resolverse las decisiones que hacen a los intereses de los trabajadores.
Ahora, hay una cosa, y es que nosotros, yo puedo admitir los cuestionamientos a ciertas formas de tomar decisiones en los sindicatos, y me parece que a esta altura, con la solidez que tiene el movimiento sindical, puede perfectamente darse el lujo de democratizarse debidamente, de tomar las decisiones con mecanismos más garantistas, me parece cierto.
El ejemplo estuvo en los sindicatos docentes, ¿verdad? Cuando hubo una elección,
claro,
ganaron ampliamente.
Claro. Ahora, en un país, ahora en un país donde un empleador puede despedir, puede contratar a una persona, hacerlo trabajar un año y después simplemente decirle, ¿sabe una cosa? No me gusta su cara, lo voy a despedir, y le paga un mes de sueldo y lo echó. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos del trabajador? Es decir, el derecho del trabajador, el derecho al trabajo, no está garantido. Es decir, está expuesto a la arbitrariedad del empleador, que puede despedir simplemente por capricho, y está condicionado a las decisiones del movimiento, del sindicato, en definitiva, de la organización de los trabajadores, que en determinados casos puede, a través de la huelga o a través de la ocupación, impedir que la empresa siga funcionando. También está condicionado a la voluntad de cerrar, por ejemplo, la empresa por parte del empleador, lo que se llama el lockout, es un viejo mecanismo para dejar sin derecho a trabajar al que quiere trabajar y al que no quiere trabajar. Entonces, de alguna manera, si queremos revisar y garantizar realmente el derecho al trabajo, lo primero que deberíamos buscar sería algunos mecanismos de estabilidad. Y para cerrar, digo, si hablamos de legitimidad, yo me pregunto cuál es la legitimidad democrática de las organizaciones internacionales que disponen, que crean el derecho internacional. Concretamente me pregunto cuál es la legitimidad democrática de las Naciones Unidas y de la OIT. Y esto lo digo, Juan Carlos planteaba hoy una cosa que es medular. Digo, esto, para poner un ejemplo, acá tenemos un tema con la ley, me parece locura mezclar las dos cosas, tenemos un problema con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Plebiscitariamente fue ratificada de alguna manera, sí, en dos plebiscitos. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional se sigue diciendo que es ilegítima. Uh-huh. Bueno, con esto pasa lo mismo. El Estado uruguayo, a través de sus autoridades democráticas, estableció un mecanismo de regulación de lo sindical. Sin embargo, desde la OIT se dice que eso es ilegítimo.
Sí, es una recomendación.
No importa, pero señala la ilegitimidad, ¿no? Es decir, el momento que lo recomienda.
Juan,
bueno, sí. Lo que pasa es que si no me dejan marcar, parece que estoy loco. El tema es el siguiente. Nos plantea un problema delicado. Yo creo que en los dos casos, nos obliga a poner sobre la mesa qué pesa más, la voluntad de la ciudadanía uruguaya, o la de cualquier otro país, o la de organismos internacionales que no tienen ese grado de representatividad democrática. Me parece que es un tema para discutir.
Bueno, yo creo quiero referirme precisamente al tema internacional. La primera cosa que yo observo es que todo esto está pensado en un mundo donde existen las fábricas. Es decir, porque el cerrar la empresa, ocupar la empresa, todos los medios de producción, la huelga, todo eso, es un mecanismo de la era de las fábricas. Pero las fábricas casualmente están desapareciendo del planeta. Es decir, están desapareciendo del Uruguay, además de desaparecer del planeta. Es decir, el propio local del trabajo se está desapareciendo. Es decir, empieza a haber cada vez más teletrabajadores, gente que trabaja desde su casa. Empieza a haber cada vez más gente que trabaja para otro país. Y esto es un proceso que ocurre a toda velocidad, es decir, todavía es pequeño, son pequeños los números, pero es muy grande la velocidad de crecimiento. De modo que creo que estamos asistiendo a un cambio donde muchas de estas ideas van a simplemente dejar de existir. Es decir, ¿qué lockout patronal va a haber o qué huelga va a poder haber cuando los trabajadores están repartidos por todo el mundo, por ejemplo? Es decir, creo que estamos pensando simplemente en el modelo de fábrica. Y en cuanto al tema nacional e internacional, estamos asistiendo a la desintegración de los estados nacionales, ¿no? Es decir, creo que es clarísimo el mecanismo por el cual se desintegra. Es clarísimo, por ejemplo, cómo los medios de comunicación electrónica borran fronteras o hacen que las leyes dejan de tener vigencia. Si, por ejemplo, el Estado Nacional, su fundamento es que se cobran impuestos. Es decir, si no se pudieran cobrar impuestos, se acaba el Estado Nacional, no hay cómo mantenerlo. Pero en la medida que la gente trabaja en otro país, ¿qué impuestos van a cobrar? Es decir, ¿qué pasa con la seguridad social del trabajador que trabaja en el Uruguay para Colombia o para Estados Unidos?
¿Sabes qué? Es bien interesante lo que tú planteas. Las dos cosas, pero me quiero referir al tema de la desintegración de los estados nacionales. Yo creo sí que hay un proceso en el que la soberanía del viejo Estado Nacional está en crisis. Ahora, sustituida básicamente por algunos organismos de características mundiales y otros de características regionales, sí. ¿No? Entonces nos encontramos en un choque de normas jurídicas, claro, contradictorias, con legitimidades distintas. Es un mundo muy complicado, algo parecido debe haber pasado sobre el fin de la era feudal, ¿no?
Es un mundo en transición, justamente.
Exacto. Ahora,
hay cosas que se están cayendo, pero que no están,
claro,
siendo sustituidas por otras.
El problema
están quedando los vacíos que generan.
El problema es cómo se genera.
Por eso que el apunte de Juan es muy interesante.
Es muy interesante.
A tener a la cabeza.
Ahora, ¿cómo se genera?
Aunque falten 10 o 15 o 20 o 100
Juan años. Carlos, el problema es cómo se procesa ese cambio. Porque, de hecho, no basta con decir alegremente, bueno, los estados nacionales dejaron de existir, no, porque siguen existiendo, ¿no? Y siguen siendo en algunos casos expresión, es decir, un mecanismo de defensa de intereses de sectores sociales que si no están muy desprotegidos por un derecho internacional en el que no tienen ningún control. Y de esto hay intereses económicos mundiales que se han dado cuenta que antes habían dejado a los organismos internacionales que hicieran propuestas muy humanitarias y que hoy en día se han dado cuenta de que el derecho internacional y las organizaciones internacionales son un instrumento poderoso y están pasando a incidir a través de ellas.